La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cazadores de historias aquí en Radio Cultura con Eduardo Lázaro y con Diego Barovero, dos historiadores de aquellos, pero además dos periodistas muy inquietos siempre. Vamos a darle la bienvenida a Diego. ¿Qué tal, Diego?
Hola, Quique, muy buen día. ¿Cómo están, amigos queridos? Queridos amigos oyentes de esta radio hermosa, maravillosa, que es Radio Cultura, el equipo de producción, Natalia, toda la gente. Bueno, por supuesto. Acá estamos esperando a Eduardo, no sabemos en qué andará Eduardo, ¿no? Yo no tengo idea de él.
Ya va a aparecer, no seguro.
Ya va a aparecer.
Andará cazando.
A lo mejor se quedó cazando para traer más historias para compartir acá con nosotros y con nuestros amigos. Sí, esperemos que debe estar preparando algo especial. Yo digo, además este es un mes, que hemos empezado, bueno, se fue julio, con todas las memes que estuvieron circulando últimamente, se fue julio finalmente, nos dejó un gran vacío. Julio tenía 31, ahora empezó agosto, es el mes del Libertador San Martín, así que yo presumo que Eduardo debe estar trabajando mucho también, nos va a contar seguro en cuanto vuelva por aquí, debe estar trabajando mucho el tema de esa figura tan importante de nuestra historia, ¿no? El general San Martín, libertador de tres países, continente americano, admirable desde todo.
Diego, te confieso, déjame ser lo mío, ¿no es cierto? Soy sanmartiniano de toda la vida. ¿Estás ahí, Diego? ¿Estás ahí, Diego?
Sí, estoy acá.
Bueno, te contaba que soy sanmartiniano de toda la vida.
Sí, muy bueno. Bueno, yo creo que el general San Martín es una de esas figuras que resume tantas virtudes que es muy difícil poderlo comparar en la escala humana, ¿no es cierto? Esto sin exagerar, creo que tiene virtudes heroicas que a veces podemos estar hasta compararlo con héroes de leyendas, con figuras mitológicas. Pero yo no me quiero adelantar porque seguramente cuando lo tengamos Eduardo con nosotros a lo largo de este mes de agosto, que también tiene 31 días, vamos a poder charlar mucho y muy bien, porque él además ha estado en Francia, estuvo en Boulogne-sur-Mer, en su última casa donde murió San Martín, así que vamos a poder compartir con él esas vivencias que él trae de su experiencia sanmartiniana en Europa, ¿no es cierto? Y también algo más que nos va a tener que contar. A mí me lo ha contado muchas veces, pero vamos a tratar de que se lo cuente a nuestros oyentes. El cruce de los Andes, algo que hizo
nada
Eduardo.
Menos, nada menos.
Sí, por eso mismo. Bueno, ¿y cómo venimos hoy? Dámoslo.
Sí, pero además de la figura colosal que ha sido San Martín, el anecdotario que ha dejado.
Absolutamente.
Desde su lugar de general y también como bodeguero incluso.
Desde luego. Y además es un hombre que ha tenido la posibilidad de ejercer el mando como estadista, por lo pronto como gobernador intendente, el gobernador de Mendoza antes del cruce de los Andes, gobernador de Cuyo, y después como protector del Perú. O sea, él no quiso dominar al Perú y terminó aceptando ese encargo de ser designado protector del Perú, donde fue virtualmente un jefe de Estado. Es el primer jefe de Estado independiente de la República del Perú. Por eso tenemos esta amistad tan singular con el pueblo, con la nación peruana, los argentinos, que se ha manifestado tantas veces a lo largo de la historia, esa solidaridad casi fraternal. Yo creo que no exagero si digo fraternal, creo que eso es lo que nos une a los argentinos y a los peruanos.
Pero además, Diego, yo por ejemplo no podía evitar cuando teníamos la radio en la calle Florida salir un rato, ¿no es cierto? Y digo, pensar que este hombre iba al batallón que estaba fundado acá, que había fundado acá en el Retiro. Digo, pensar que este hombre pasaba caminando por acá.
Claro. Bueno, y además el final de la calle Florida, esa maravilla que es la Plaza San Martín ahí, y su monumento, ¿no es cierto? Ese corolario de esa hermosa calle Florida, la bella calle Florida, es una invitación a recorrer los lugares más hermosos que tiene nuestra querida ciudad de Buenos Aires, y que sin lugar a dudas esa Plaza San Martín y ese monumento son uno de ellos, son uno de esos lugares emblemáticos.
Y ahí en toda la zona esta, en la plaza donde se retira y todo, ahí estaba el regimiento que él fundó.
Sin duda, claro, por supuesto. Pero bueno, como te decía, vamos a tratar de que a lo largo de los programas sucesivos compartir con Eduardo estas experiencias que él nos va a transmitir con la solvencia que él tiene a lo largo de tantos años de formación y cómo se ha especializado en la vida de San Martín, en sus empresas militares y políticas. Nos va a clarificar mucho seguramente eso, pero creo que vos tenés algunas cosas que hacer antes, ¿no? Vos tenés algunos, tenés WhatsApp para dar, o tenés mensajes para leer. Tengo entendido que hubo algunas repercusiones de los programas de estas últimas emisiones, así que a dar paso a tu extraordinaria voz, a tu gran caja torácica que nos va a regalar en este momento el mensaje para nuestros oyentes.
Sos un amigo, Diego, sos un amigo. 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92 es el WhatsApp para los mensajes. Uno que había quedado pendiente, y bueno, sí, no sé, seguro, es una anécdota también histórica, es dos potencias se saludan.
Dos potencias se saludan, les dijo el inmortal José Gatica. José era, ¿no? Gatica. Gatica le dice a Perón en una pelea en el Luna Park, cuando Perón lo saluda y lo felicita por el triunfo. Y Gatica no le debe haber hecho ninguna gracia a Perón que lo comparara, que eran dos potencias. O sea, él era una potencia y Perón era la otra. Esto es para el anecdotario, ¿no es cierto? Dos potencias se saludan, sí, claro.
Sí, bueno, dice, esta gente que está en historiador y todo se deben acordar de esto, ¿no?
Y claro.
Eso uno de los mensajes de WhatsApp.
Una de las personalidades más singulares del mundo del boxeo. Del boxeo argentino. Si a mí me das a elegir, yo sigo siendo partidario de Carlos Monzón, a pesar de todos los avatares, tratando de no confundir y no mezclar la vida personal y la situación desgraciada por la cual él fue a dar finalmente a la cárcel, cumpliendo una condena, que cumplió, cosa que hemos de decir, y cuando estaba por finalizar esa condena se produjo ese tremendo accidente, desgraciado accidente, que puso fin anticipadamente a su vida. Él estaba por salir, ya tenía salidas autorizadas, pero Carlos Monzón, hablando desde el punto de vista del box, fue un gran campeón desde todo punto de vista, sí, desde lo deportivo.
Tuve la fortuna de verlo entrenar y de tratarlo.
Qué bueno.
Y, sí, claro, porque en un momento se había enojado con Tito Lecture y sí, no fue cierto. Más, no fue más al Luna Park. Entonces iba al gimnasio, al barrio Agronomía, al gimnasio de Abel Laudonio.
Claro, yo, otra figura del boxeo, de la escuela del boxeo.
Pero yo le veía pegarle a la bolsa a este hombre. Es impresionante cómo peleaba.
Sin duda.
Y bueno, teníamos ahí charlas, después mientras entrenaba iba otra gente también, ¿no? Pero iba Miguel Ángel Guerra, un piloto de automovilismo, todos a la misma hora.
Me acuerdo, sí, me acuerdo de Guerra, sí.
Y bueno, yo...
Pero muy lo conociste, o sea, lo viste entrenar, lo viste entrenar.
Me hizo un comentario, me hizo un comentario genial, porque yo muy orgulloso me compré mi primer auto, ¿no? Que era un Renault 6.
Ah, qué lindo.
Y le digo, mira Carlos, mira lo que me compré, el otro andaba en un Mercedes-Benz.
Claro.
Me dice, sí, auto grande, auto chico, es todo lindo. Pero no, tenía cada salida geniales. Bueno, pero
es muy recomendable, he leído una biografía de Carlos Monzón, bastante reciente. Ahora, cuando me acuerde, te voy a decir el autor, pero es de estos últimos años, de hace 2 años, Carlitos Irusta. Cronista deportivo del Gráfico, seguía el box, seguía el Luna Park, un tipo que lo conoció mucho. Prescinde, mirá, en el relato histórico es detallado, es pormenorizado, está documentado, y prescinde de lo que es que a veces en las biografías escritas cuesta seguir, cuando el autor se enamora del personaje y lo presenta de una manera que es prácticamente idílica. Fabulando mucho, lo que te diría es creo que es una linda biografía, porque tenemos la dimensión humana y la dimensión profesional de Carlos Monzón, que se puede analizar muy bien, y además es un recorrido de un tiempo de la Argentina, por eso claro, la valoro, claro. Esa biografía, porque es una época, ¿no es cierto?, de la Argentina, muy particular, en la que el boxeo estuvo tan presente, donde el Luna Park ocupaba un lugar tan especial en la bohemia porteña y también en el mundo deportivo y del espectáculo, porque por el Luna Park han pasado tantas figuras, no solamente desde la perspectiva del boxeo, sino también grandes espectáculos artísticos. Es muy singular, creo que también
ha sido
el reconocimiento a Lecture, ¿no?
Un me gran tocó ver allí, al Lago de los Cisnes, por la orquesta rusa, el Lago de los Cisnes Tchaikovsky, fue impresionante lo que son esa gente.
Eran los tiempos que venía el Bolshoi, claro, el Teatro de Moscú, y hacía espectáculos en el Luna Park, espectáculos a nivel muy popular. Yo lo he visto bailar a Maximiliano Guerra en el Luna Park, por dar un ejemplo. Hemos visto los magníficos espectáculos de Pepe Cibrián y Ángel Mahler, ¿no es cierto? El Drácula. Ahí está Eduardo.
Mira, hablabas de Mahler. Vos sabés que, bueno, Mahler es el autor del último himno de Racing.
Ah, no me digas.
Y va a la popular. Bueno, y cuando va a la cancha, va a la popular.
Y Eduardo es hincha de Racing como
por eso, Mahler. me acordé justo que hablaste de Mahler.
Justo. Me parece que ya está conectado.
Sí, lo tenemos. Conectado. Lo tenemos. Hola, ¿cómo te va, Eduardo? Ah, se nos cortó, ¿eh?
Debe tener un problemita de conexión, pero sí. Pero bueno, por lo menos lo vimos, y lo vimos saludable, y lo vimos al aire libre, con lo cual sabemos que está llegando al programa. Ahí volvió a entrar.
A ver,
pero
si
bueno.
Escuchamos. Hola, ¿estás por ahí, querido? No lo tenemos todavía, ¿eh? Estamos compartiendo Cazadores de Historias con Eduardo Lázaro y con Diego Berbero. Estamos hablando con Diego. Bueno, cuántas cosas que
ahí cuenta. Sí.
Ahora sí, qué bueno.
Hola, Eduardo. ¿Cómo les va, queridos amigos? Muy buen día. Perdón por las interferencias de carácter tecnológico. Aquí estamos, un gran gusto y con el enorme placer de escuchar hablar del Racing Club de Avellaneda. Así que un gran placer, un gusto. Vuelvo a pedir disculpas por esta demora. Un beso a Natalia, que me llamó. A veces algunos episodios imprevistos de nuestra vida hacen que uno se confunda de algunas cosas, así que aquí estamos. Bueno, querido Diego, querido Quique, ¿cómo anda todo?
Bien, Eduardo, gusto de escucharte y de verte, aunque sea por pantallita, pero en este momento estábamos charlando con Quique, recordando viejas épocas de la Buenos Aires añosa, donde el Luna Park ocupaba un lugar especial en la vida, sobre todo los sábados, las noches de sábado. Sí,
y esto, discúlpenme, ¿no? Y esto también marca a nuestra sociedad. Yo venía desde mi pueblo a Luna Park a ver a pelear a Goyo Peralta, ¿no? Pero ajá, bueno, se iba transcurriendo la pelea. Y el público se inclinaba para que iba ganando siempre, era genial.
Sí, claro.
Vos estás hablando de cierta labilidad del espíritu popular que hace de las victorias un episodio con múltiples padres y de las derrotas una orfandad absoluta, ¿no?
Le pusiste la palabra justa, Eduardo.
Sí, señor. Justamente. Y estábamos hablando con Quique antes que te engancharas, prefigurándonos, dado que empezamos hace 2 días, el mes de agosto, prefigurándonos lo mucho que íbamos a poder hablar del general San Martín, de su gesta, de su vida, vos que tuviste además la posibilidad de recorrer, de conocer primero la empresa, ¿no es cierto? Porque vos hiciste el cruce de los Andes y también estuviste en Boulogne-sur-Mer, en la casa donde pasó sus últimos tiempos el libertador del continente sudamericano junto con Simón Bolívar, sí.
Bueno, en ese sentido hay que decir que por un lado, el carácter militar de San Martín es algo verdaderamente impresionante cuando uno lo recuerda en su casi diríamos al final de su infancia, incorporándose al entonces ejército imperial español, esa etapa, ¿no? Quizá por cierto nacionalismo, entre comillas, mal entendido de el relato histórico argentino, sobre todo aquel que está vinculado a lo escolar, digamos, la vida de San Martín, pensemos que entre sus 11 años y sus 34 años fue absolutamente dedicada a servir en el ejército español, peleó en Portugal, peleó en Francia, peleó en el norte de África, peleó luego en la propia España cuando los franceses invaden, y lo que significó ese corto tiempo, no llegan a ser más de 11 años de su tarea militar en la América del Sur, que lo convierten en un hombre verdaderamente extraordinario. Y hay muchas de distintas facetas de San Martín que es muy bueno recordar. Así que me parece bien empezar este mes de agosto en Cazadores de Historia con estos temas, ¿no?
Qué bueno, Eduardo, qué bueno. Y además, sacar el jugo de lo mucho que vos sabés sobre nuestro libertador, además esa particularidad de que hayas podido recorrer los senderos que él recorrió al atravesar la cordillera de los Andes. A veces uno termina cayendo, les decía a Quique, en el lugar común de hablar de San Martín, de sus virtudes, que sabemos que son tantas que hace que sea tan difícil compararlo con las personalidades de la historia en general, pero no solamente argentina, a nivel mundial, a nivel planetario, y a veces caes en el lugar común de terminar recurriendo a este parangón con virtudes de tipo heroicas, como los héroes de leyenda, los héroes de la mitología. Era un hombre de carne y hueso, con los problemas de los hombres de carne y hueso, con las problemáticas, las circunstancias, las dificultades, cuando quedó solo, viudo, a cargo de su pequeña hija, situaciones que debió afrontar, y que también tenía una visión política del tiempo en que él vivió, y que de alguna manera no lo acompañó la fortuna en el otro, en la otra faceta, en lo político, es donde también él no terminó nunca, a diferencia del otro libertador del continente, que es Simón Bolívar, que políticamente nos deja la imagen de que tenía más olfato que San Martín, o tenía a lo mejor más astucia, no olfato, astucia. San Martín era más, podemos decir, más sanguíneo, más visceral y también mucho más ético.
Mirá, es muy interesante hacer ese abordaje porque, por un lado, pensemos que él es criado en un hogar transhumante, propio de militares de aquella época, porque él nace en Yapeyú, pero ya a los 5 años está en Buenos Aires, después viaja a Málaga, que es donde se va a instalar su padre, y empieza desde que va al famoso batallón de Murcia, ese legendario regimiento español, y comienza una serie de expediciones militares que son impresionantes. Hay que decir que, a diferencia de Bolívar, desde su adolescencia, San Martín solamente dedica sus afanes intelectuales y personales a la tarea militar. Me parece, claro, que eso lo va marcando. Y era un hombre de su época, acostumbrado al orden militar, revolucionario en el sentido de las ideas, pero bien vos lo marcás, Bolívar por eso también ha sido quizá un poco un personaje más interesante para la novela, más interesante para, digamos, el relato histórico así legendario y heroico. Bolívar es más, digamos, como que abarca más aspectos. Cuando empieza a entrar en la política fuertemente, lo hace San Martín desde su condición de militar, y le costó mucho entender que ese propósito de carácter monárquico que él sostiene en las Provincias Unidas, que luego va a sostener en las digamos en Chile, y que va a terminar siendo parte de las causas de su decadencia en el Perú, era algo que ya había quedado fuera de tiempo. Pero bueno, digamos, cómo su vida fue absorbida por las campañas militares. Recordemos que además Bolívar las campañas militares las encaraba con lugartenientes, entre claro, ellos el más importante, que fue Sucre. Pero es muy 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 bueno ese planteo, Diego, que tiene que ver con la cuestión del, digamos, el lugar que ocuparon. Y ahí no hay que dejar de recordar y de reconocer que después empieza la construcción mítica de San Martín, donde Ricardo Rojas, con su famoso libro El Santo de la Espada, ya lo ubica en un carácter al que obviamente el apellido de San Martín ayuda, ¿no?
Por supuesto.
Permitime contarte una anécdota bastante graciosa. Estando en España charlando con una historiadora ahí en el Escorial, en el monasterio del Escorial, me dice: ahora los argentinos cómo exageran, porque exaltarlo a su libertador como un santo, porque no pensó que era el apellido, ¿no? Y yo dije: no, es el apellido.
Ah, y ese apellido empuja. Ser santo empuja, además, claro, para ser héroe, ¿no es cierto?
Claro. Así que, en ese sentido, bueno, nos encontramos ahí con una figura muy significativa, y lo importante me parece tomar en cuenta que San Martín fue un hombre de su tiempo, y que, bueno, en cada tiempo las lecturas que se hacen son diferentes.
Es cierto.
Y bueno, ahí es donde me parece que vale la pena indagar, más allá de lo que significan alguna el peso de la tradición histórica, ¿no es cierto? Sí, pensemos que cuando Rivadavia en 1845 se tardó solo 12 años en repatriar sus restos, incluso en contra de su voluntad, y a San Martín hubo una demora de 30 años, es decir, mucho de lo que sabemos y mucho de lo que creemos sobre San Martín es una construcción intelectual posterior, por supuesto basada en un personaje gigantesco.
Sin dudas, pero además fíjate que acá volvemos a, y ya para ir cerrando, porque se nos va esta primera media hora de programa y seguramente Quique nos va a introducir en la pausa musical extraordinaria que siempre nos regala nuestra producción general, Patricia González y José Luis Sorsi. Me quedo pensando, San Martín termina también distorsionado en su tiempo, incluso por la coyuntura de la política, que termina siempre de alguna manera, como dice un amigo común nuestro, esto todo termina mal a la larga, porque estas cosas siempre se distorsionan de un modo tan canalla la historia, la coyuntura termina metiendo, el diablo mete la cola, y entonces no se termina de definir el contexto adecuadamente. Y esto ya lo dejo pendiente, porque de San Martín vamos a volver a hablar durante este mes, en distintos aspectos. Vamos a aprovechar tu sapiencia en ese sentido mucho, yo te voy a sacar mucho el jugo porque yo aprendo mucho escuchándote hablar de él, pero me parece que también deberíamos hablar, si querés, en el próximo bloque, hablar un poco de esta cuestión de la política hoy, cómo de alguna manera distorsiona el discurso político y pretenden introducir cuestiones en lo histórico, cómo pretenden condicionar la cuestión del relato histórico adaptándolo a la coyuntura política circunstancial que estamos viviendo, ¿no? Le vamos a dar tranquilidad a nuestros oyentes en el sentido que no van a ver a ninguno de nosotros integrando ninguna lista, pero hemos visto que hay como una especie de puja de listas por tener algún historiador / historiadora en su y que después terminan metiendo la pata, porque como historiadores dicen cosas entre el presente y el pasado que terminan complicando todo. Te lo dejo planteado.
Me parece muy bien, tal cual, y sobre todo el sistema político argentino puede estar muy complicado, pero ya recurrir a nosotros sería un signo de gran gravedad, así que esperamos que no lo haga, ¿no?
Le damos serenidad, le damos tranquilidad.
Eduardo,
a todos.
Eduardo, Diego, les hago, como historiadores y todo, ¿no? Les hago esta pregunta. ¿A ustedes nunca les tocó escribir un discurso para alguien?
A mí me tocó con algún amigo tirarle data histórica, pero mi amigo, que era muy leal, en vez de utilizar mis ideas y mantener mi anonimato, no tuvo mejor idea que agarrar y en una convención radical decir: esto no forma parte de mi cosecha, sino que le agradezco al historiador Eduardo Lázari por haberlo hecho. Y me provocó una... yo tenía amigos en los dos bandos, así que terminé en medio de un lío, pero bueno, así son las cosas.
Te prendió fuego.
No fue el único, Eduardo, sabemos que no fue el único. Bueno, aquí estamos en esto que es Cazadores de Historias con Eduardo Lázari y con Diego Barovero. Estamos en WhatsApp, estamos en el 11 55 77 11 92 11 55 77 11 92. Estamos para la pausa, estamos para la música y después les leo un par de WhatsApp que ya habían quedado pendientes del programa anterior y ya están llegando, obviamente, muchísimos. Ya volvemos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar / coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue skies from now on. I never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly by. Days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Nothing but blue skies do I see. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Blue skies smile at me. Nothing but blue skies do I see. Days all gone. Nothing but blue skies from now on. Blue skies smile at me.
Aquí estamos con Willie Nelson, nada menos el Blue Skies. Esto era en 2013, en un momento estupendo de él. Bueno, fue elegida como una de las canciones, de las mejores canciones del pop y del rock. Willie Nelson con Blue Sky, qué bueno. Bueno, tenemos mensajes antes de seguir, ¿eh? Dora Dobos, de los que habían quedado pendientes, excelente programa en el Día del Amigo, y además agrega, se suma a estos mensajes, Elina Sancineto, es mucho más significativo el 25 de mayo de 1810, es el que marca el romper los lazos con España. El 9 de julio del 16 de 1816, claro, declara la independencia definitiva. Bueno, 25 de mayo le parece mucho más importante. Aquí estamos con Eduardo Lázari, estamos con Diego Barovero, estamos en Cazadores de Historias.
Agradezcámosle a los oyentes que nos siguen en la radio en este momento en vivo, como Natalia Álvarez, que me acaba de escribir, le mando un beso muy grande, que dice que se escucha muy bien la radio. ¿Qué duda cabe que Radio Cultura se va a escuchar bien? Se escucha bien en todo el país, es extraordinaria. Y también, esto vale como aviso.
Te escuchamos, Diego.
Contamos con la posibilidad de repetir los programas a través de YouTube. Nos pueden seguir en el canal de YouTube de Cazadores de Historias, y algunos de los mensajes que se han leído, que leyó recién Quique, que agradecemos profundamente, el de Dora Dobos, el de Elena Sancineto, que es una querida y noble amiga a la que conozco hace muchos años, son producto de los comentarios del audio del programa en YouTube. Así que incentivamos también a los oyentes a que lo compartan, nuestro canal de YouTube, y que lo compartan en sus redes, porque nosotros lo hacemos con Eduardo Lázari, ok, arroba Eduardo Lázari, ok, ¿no es cierto, Eduardo? ¿Es el tuyo? El mío es arroba Diego Barovero.
Bueno, esta nueva forma de comunicación, esto que vamos entendiendo aquellos que somos inmigrantes informáticos, como se lo llama ahora, o tecnológicos, porque vamos encontrando la forma de relacionarnos de múltiples maneras. Antes todo era más uni o bidireccional, y ahora verdaderamente, lo cual además, Diego, querido amigo Quique, nos obliga a portarnos bien, ¿no es cierto? Porque antes uno podía andar disimulando alguna metida de pata, ahora las metidas de pata se convierten en algo muy, muy interesante. Y ahí
se propagan. Se propaga.
Y sobre todo con la cierta malicia de cuando uno mete la pata, que causa mucho más placer que cuando uno acierta, ¿no es cierto? En los que nos están esperando. Pero bueno.
Esas maledicencias que suele haber en ciertos ámbitos, ¿no es cierto, Eduardo?
Claro. Pero ahí lo que es muy interesante, y retomo lo que planteabas, querido amigo, sobre el uso de la historia, hay que decir que un gran debate que hace mucho tiempo se viene dando es el de cómo ordenar las ciencias sociales, dentro de la cual, por lo supuesto, la ciencia historiográfica se encuentra establecida, porque muchas veces se comienza el debate diciendo que la historia es opinión. Es decir, y ahí me parece que es un buen punto para comenzar nuestro diálogo al respecto, porque la historia, sobre la historia se puede opinar, sobre la historia uno puede plantarse en un determinado lugar, incluso con la exigencia de la honestidad de decir desde dónde uno dice las cosas. Pero los hechos son sagrados y la historia habla de los hechos. Y en eso, digamos, creo, Diego, que ya lo hemos charlado y podemos confirmarlo aquí, nosotros creemos que cuando hablamos de los hechos, se habla objetivamente. Después viene el terreno de la opinión, pero digamos, la ciencia histórica no está obligada a acomodarse al tiempo del presente. Las cosas ocurrieron y sí hay una gran tentación, yo aquí voy a esbozar una teoría, hay una gran tentación del uso de la política en el presente para generar discordias, para generar separaciones, antinomias, con la finalidad de no dar un debate cierto o un debate honesto sobre el presente. Es como que es menos sangriento discutir sobre Belgrano o sobre San Martín, o sobre Sarmiento, o sobre Roca, que discutir de los verdaderos problemas. Total, esto nos aparta de la cuestión, y en ese sentido, bueno, hay que hacer un gran ejercicio de honestidad intelectual para evitar que se haga una utilización. Es decir, cualquier aspecto de la vida humana que es utilizado con un fin subalterno al que es el verdadero propósito, en general nos conduce a algún problema. Quizás estuvo un poco solemne, ¿no es cierto?
No. Yo, mira, no puedo estar más de acuerdo con ese planteo. Estoy completamente de acuerdo y además agrego de mi cosecha. A mí me preocupa hace algunos años esta especie de manía, esta tendencia, esta tara que tienen algunos dirigentes políticos, y no quiero decir la política, porque si no sería exagerado y además injusto, porque yo no creo que la política sea mala. Creo que la política, vos lo sabes muy bien, yo estuve muy vinculado a la política activa durante muchos años, no lo hago más, pero quiero decir, la política es una actividad muy noble que tiene como objeto en definitiva el bien común. Pero veo que hay una cierta tara, una tendencia malsana de algunos que actualmente se dedican a la acción política, y no quiero decir que son políticos, porque creo que en algún caso hasta demuestran, mediante estas conductas que estamos señalando, que están un poco alejados de la verdad. Cuando nosotros hablamos de personajes de nuestra historia, figuras singulares de nuestro pasado reciente o de nuestro pasado más, estamos hablando de grandes políticos, de políticos que tuvieron una visión, una perspectiva, un imaginario. Y sin embargo, eso es lo que estaría, da la sensación que está faltando hoy. Entonces, esa pobreza de discurso, esa flaqueza, esa falta de ideas, termina llevando esto al terreno de la historia, como dijiste muy bien vos recién, la termina trayendo al presente para convertirla en una especie de una especie de Tupac Amaru, donde le estamos, uno se lleva una pierna, otro se lleva un brazo, y el que puede le arranca la cabeza. Entonces estamos distorsionando, pero estamos desmembrando la historia, contándola de una forma que es injusto, porque además la estamos alejando de la, del contexto en el que se desarrollaron esos hechos, que como bien señalás vos, son sagrados, pero son sagrados porque pasaron. Entonces esos hechos fueron de determinada forma y son el producto de una determinada cultura, de un determinado momento histórico, que por supuesto no quiere decir que todo haya estado bien o todo haya estado mal, pero quienes nos dedicamos a investigar nuestro pasado tenemos por lo menos la obligación moral de referirnos exclusivamente a los hechos, después de lo cual podemos compartir nuestra interpretación, haciendo la salvedad de que estamos interpretando los hechos con las herramientas, con las armas que nuestra formación intelectual nos proveyó a nosotros. Pero a someterla al debate político y más que nada electoral, como ha pasado en días muy recientes, traer a una campaña electoral como la que vivimos cuestiones del pasado, someterlo a votaciones o someterlo a plebiscitos o pretender mirar con el cristal del presente cosas que sucedieron hace más de un siglo, me parece una enormidad.
Yo si me permitís, voy a relatar algo que suelo hacer cuando me piden alguna charla, digamos, de capacitación y demás. Es muy interesante ver lo que pasa cuando uno empieza relatando a Platón. Platón, en uno de sus grandes diálogos en el Fedro, él hace toda una interpretación del amor, y en un momento dado, cuando uno relata simplemente lo que dice Platón, todos nos vamos haciendo en nuestra cabeza una suerte de paradigma, ¿no? Entonces habla de que el corazón empieza a latir fuertemente para, como una cuadriga llevada por cuatro caballos ansiosos, nos lanzamos sobre el objeto amado, sobre el ser amado, para poseerlo. Y entonces yo corto ahí el diálogo, digamos, y pregunto, ¿en qué están pensando ustedes? Y el 95% de la gente te dice, ay, el amor apasionado entre un hombre y una mujer. Y entonces leo el párrafo que sigue, donde Platón habla de que hay que dedicarse a los niños, varones, vírgenes, porque en ese caso el amor no está pervertido por la procreación. Causa espanto esto. Bueno, digamos, el tema es si juzgamos a Platón con el Código Civil y el Código Penal del año 2021. Es decir, tenemos que ubicarnos en 500 años, 400 años antes de Cristo, tener, digamos, eso como un dato de que en 25 siglos la humanidad ha avanzado formidablemente, pero el pasado no se puede juzgar desde hoy. Y esto que vos decís, que Diego, del uso de la, digamos, además del uso de algún hecho que permita confirmar lo que yo quiero decir en el presente.
Muy bien.
En el fondo, lo que yo estoy admitiendo cuando uso el pasado de esa forma utilitaria es que no me da el cuero a mí para defender lo que pienso. Entonces tengo que recurrir a una frase cortada. Vos sabés que, y soy testigo de que vos lo hacés con la historia que te compete como presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, y a mí como, por ejemplo, miembro de la Asociación Sarmientina. Nosotros tratamos de indagar más en los errores de los personajes que admiramos para ponerles una encarnadura real y saber cuál era ese pensamiento, porque si no, terminamos estamos en un relato mítico, en un relato, a mí, por ejemplo, respecto de Sarmiento, si hay una frase que me molesta que haya dicho, es aquella famosa frase de que hay que sembrar, hay que regar la pampa de sangre de gauchos. Ajá. Es una frase y que es dolorosa, porque uno después lee otros textos de Sarmiento en los cuales él habla bien de los indios, como habla de los ranqueles en el de los huarpes, perdón, en Recuerdos de Provincia, cuando hace el elogio del gaucho rastreador, del gaucho mateador. Claro. En Facundo. Pero bueno, ahora yo tomo una sola frasecita. No sé vos, pero yo no resisto un solo archivo si discriminan mis frases por la, digamos, las cortan por la mitad.
No, porque... ni hablar. No podríamos estar acá nosotros.
Las barbaridades que he dicho serían imperdonables.
Y somos unos irresponsables, porque acabamos de decirle a la audiencia, a los amigos y amigas que nos escuchan, que si no nos escucharon en el éter, cuando las palabras se las lleva el viento, en este caso vos que estás al aire libre con más razón, decimos que queda grabado y que pueden recurrir al archivo, con lo cual vamos a ser esclavos de nuestras propias palabras, ¿no es cierto? Como decía el general Julio Argentino Roca, en política el que habla se jode, no solo en política, un poquito más, el que habla se jode.
Podríamos hacer como hacen los bancos en sus propagandas, viste que los bancos te dicen el banco tal es responsable solamente del aporte de su capital. Bueno, nosotros podríamos decir ninguna de las palabras que vamos a pronunciar es penalmente responsable, así esquivamos los problemas,
¿no? Sería lo mejor, ¿no? Con una nota al pie. Ya que estamos en esta etapa y ya antes que se nos termine el programa, porque se nos pasa volando acá con la asistencia de nuestra querida producción, bueno, Natalia, Patricia, José Luis, Quique, que es nuestra voz, es la voz cantante acá en este escenario. Pero siempre hablamos de las efemérides en nuestro espacio, y estamos empezando así. Agosto, y yo tengo dos recuerdos del primero de agosto, de figuras del primero de agosto. En el caso de uno de ellos es un nacimiento, primero de agosto de 1875, un personaje que ha estado muy de moda últimamente porque han circulado memes, han circulado recuerdos, mensajes de WhatsApp por las redes, que es Elpidio González, una figura singular de nuestra política, que fue vicepresidente de la Nación, que fue ministro del Interior y ministro de Guerra, un hombre del que se reconoce la virtud de la austeridad republicana, que cuando dejó de ocupar un cargo público prescindió del derecho a percibir la jubilación, la asignación vitalicia como ex vicepresidente de la República, y que vendía anilinas colibrí por la Avenida de Mayo, y más de una vez hubo que invitarlo a un café con leche para que tuviera por lo menos pudiese darse ese gusto, y que terminó sus días falleciendo en 1951 en el Hospital Italiano porque no tenía dónde vivir, y por su estado de salud había sido operado, y los propios practicantes del Hospital Italiano lo cuidaban porque sabían que si le daban el alta no tenía dónde ir a morir ese gran repúblico que fue Elpidio y a quien le rendimos homenaje.
Siempre se destaca ese hecho honorable de haber renunciado a la pensión que le correspondía por haber sido vicepresidente de la República. Estamos hablando de un hombre que alcanzó una de las más altas dignidades dentro del sistema republicano y que le parecía un gesto bochornoso que por haber ocupado un cargo electivo eso le correspondiera como una pensión de Estado. Me parece que, digamos, es un hecho normal el que protagoniza Elpidio González, pero que visto el tránsito de la historia moderna del país se destaca porque no estamos acostumbrados a este tipo de cuestiones, sino sin entrar en discutir un caso en particular u otro caso en particular, pero lo que es importante, y en esto creo que es muy bueno destacarlo, porque no tiene que ver con una cuestión partidaria, sino que tiene que ver con una cuestión de lo que significaba la honestidad pública, es decir, el servidor público, el funcionario público, se se sentía más obligado a cuidar los bienes del Estado. Él no se llevaba bien con Marcelo Torcuato de Alvear, él era un hombre de trabajo, más bien pobre, no lo era Alvear, pero cuando Alvear invitaba a un banquete siendo presidente de la República, de su bolsillo ponía la plata para que se comprara un buen vino. Digo, era una forma de entender, digamos, cada uno desde su lugar, que el Estado era un lugar para el servicio público, no para servirse de lo público.
Creo que es uno de esos íconos de la ejemplaridad republicana que nosotros tenemos que rescatar. Y la otra efemérides, que también, pero esta se refiere a un fallecimiento, hace 10 años, un primero de agosto, fallecía una persona muy singular, a la que además tuve la fortuna de conocer, que fue María Florentina Gómez Miranda. Y dado que tenemos tantas oyentes mujeres y muy politizadas la mayoría de ellas, vamos a dejarles también este recuerdo a la gran María Florentina, que fue diputada nacional desde 1983 hasta 1991, sin solución de continuidad, porque fue reelecta dos veces en el cargo. Pero que entonces, si lo vemos en perspectiva, ella vivió 99 años, no fue tantos años legisladora, no ocupó tantos años un cargo público, pero sin embargo, su presencia, su palabra, su ejemplo y sobre todo su prédica. Hay que decir que María Florentina hizo una prédica feminista auténtica mucho antes de que se pusiera de moda el discurso feminista, y que con la acción concreta legislativa introdujo modificaciones sustanciales en nuestro régimen jurídico, básicamente en el régimen civil, la patria potestad compartida, la ley de divorcio vincular, la equiparación de los hijos extramatrimoniales. Quiero decir, verdaderas modificaciones importantes en la legislación civil que pusieron a la mujer efectivamente en condiciones de igualdad con respecto a la posición masculina.
Es sin duda muy importante destacarla, y vos sabés que era una mujer que tuvo que hacerse un lugar en un partido que no fue demasiado amable en algún tiempo con las mujeres. Eso, por suerte, como en toda la sociedad, ha mejorado mucho. Pero quiero recordarte algo que para mí marcaba lo genial que era esta mujer. A ella la invitan muy poco tiempo antes de morir a un programa de televisión que estaba vinculado, lo voy a nombrar, Tiene la Palabra en TN, que estaba conducido en aquel tiempo por Luis Otero y María Laura Santillán. Entonces le preguntan qué opinaba de Alfonsín. Recordemos que este reportaje era poco tiempo antes de las elecciones presidenciales, en la cual Ricardo Alfonsín era candidato a presidente de la República, ¿no?
Ajá.
Entonces, la pregunta, digamos, Florentina pone así una cara como de asombro, yo lo vi en vivo y en directo, como se decía entonces, y dice, no, pero Alfonsín está muerto. Entonces Luis Otero le dice, no estoy hablando de Raúl, estoy hablando de Ricardo, y con toda picardía hace una sonrisa Florentina y dice, yo también estoy hablando de Ricardo, está muerto. Y tenía que ver con un análisis político de la elección, ¿no?, muy interesante que iba a ser Alfonsín. Es decir, una mujer que tenía ese rictus, por decirlo así, no, rictus no es la palabra, ese reflejo político impecable, que a los 99 años le permitía entender lo que estaba pasando. Yo tengo como registro que es la mujer que más proyectos vinculados a los derechos de la mujer ha presentado en el Parlamento Nacional en la historia, y me llama poderosamente la atención cómo el actual movimiento feminista no toma la historia. Ahí es donde volvemos al uso político de la historia. Hablar de una Cecilia Grierson, que era conservadora, hablar de una Alicia Moró, que era socialista, hablar de una Florentina Gómez Miranda, que era radical, es como que resulta incómodo, porque hay que alinear la política a favor de algunos derechos con la coyuntura política del presente. Y eso finalmente lo que termina es haciendo de nuestro presente, que va a ser historia dentro de un tiempo, algo mucho más pobre de lo que es.
No lo adelantemos, dejémoslo que llegue a ser historia. Por ahora es presente, ¿no es cierto? Es coyuntura y presente. Me voy a, yo antes de que Quique cierre, porque él tiene la palabra para cerrar este hermoso encuentro de los martes, quiero recordar que cuando Florentina cumplió, no, en general yo la visité todos los cumpleaños, pero siempre hubo cenas, almuerzos, bueno, cuando su salud empezó a flaquear, cuando cumplió 99, en febrero del 2011, la fuimos a visitar con un querido amigo a su domicilio en la calle Sarandí, un departamento muy modesto en Sarandí y Humberto Primo, planta baja, o sea, porque tenía dificultades para trasladarse. Pero bueno, se cortó la calle porque fue tanta gente que llegó un momento que hubo que cortar Sarandí, y entraban y salían, por supuesto, dirigentes políticos de primer relieve, de gran relieve, de primer nivel. Y en un momento la escuché cuando me dice, digo, Florentina, esto es increíble. Me dice, no es tan increíble. El año que viene lo hago en el Luna Park, porque así no molesto a los vecinos, no tengo que cortar la calle. Vos fijate la lucidez y la picardía al borde del centenario. Anunciaba que el centenario lo iba a festejar en el Luna Park, no lo pudo hacer. Sí, dijo, vamos a alquilar el Luna Park para el de las 100.
Bueno, queridos amigos, qué gran gusto compartir este rato. Vuelvo a pedirle disculpas a nuestra querida productora, a nuestros productores generales, a vos mismo, Diego, a Quique, por mi demora en conectarme. Así que un gran abrazo, y creo que de esta manera se va terminando nuestro programa, ¿no?
Sí, yo, Eduardo, agradecerte que hayas nombrado a Luis Otero, un amigo, y felicitarlo por la tarea que hace en el ICER, el Instituto Superior de Estudios Radiofónicos, y también en Racing, porque ha manejado la escuela secundaria de Racing de una manera estupenda. Siempre viene de visita a la cabina y charlamos mucho porque tenemos una amistad. Y también felicitar a su sobrino, que salió una revelación, el Nacho Otero, que bueno, ya hasta tiene un Martín Fierro como cronista, como movilero. Bueno, es su sobrino, también viene a la cabina de Racing, son todos de ahí del barrio, del estadio, pero sí. Gracias por acordarte de Luis Otero, ¿eh?
No, lo que tenemos que hacer es lograr y hacer en el fútbol lo que los racinguistas hacemos fuera de la cancha, ¿eh?
Que es mucho, es mucho y trabaja muy buena gente. Queridos gran amigos, qué lindo tenerlos, ¿eh? Cazando historias siempre. Entonces, Eduardo Lázaro y Diego Barovelo, cazadores de historias, hasta aquí en Radio Cultura 97.9. A cuidarse, muchachos.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.